Para hablar de ese libro, de esos 10 años de defensa jurídica de la tauromaquia, artículos de la Fundación Toro de Lidia 2016-2025, contamos con Lorenzo Clemente, que es el presidente de la Comisión Jurídica de la Fundación. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Pero no nos van a odiar. ¿Cómo se os ocurre cortar una conversación de Morante para hablar del tema jurídico?
Porque quería presentarte para ahora preguntarte, que tú estabas allí en Sevilla, que tú eres morantista reconocido. Sí, sí. No sé si tú estás, supongo que en contra de lo que hemos dicho, ¿verdad?
No, yo estaba en la plaza y es una de las tardes que más disfruté. Fue absolutamente maravilloso, una mezcla de inspiración, de técnica, por supuesto, que yo creo que hay que decirlo también, de hondura, de conexión con el tendido. Yo creo que fue absolutamente increíble. Disfrutamos una barbaridad.
Si tuviésemos tres morantes, ¿verdad? Qué fácil sería defender la tauromaquia.
Bueno, absolutamente.
Bueno, pues nos alegramos de que lo pasases tan bien allí en directo. Y bueno, pues han pasado 10 años, Lorenzo, desde la creación de Comisión Jurídica de la Fundación Toro de Lidia. Y no sé cómo, Lorenzo Clemente, quien ha estado al frente durante estos años, ¿cómo resumirías ese recorrido, ¿no?, en términos de avances en materia jurídica sobre los obstáculos legales, ¿no?, que ha tenido la Fundación Toro de Lidia y la tauromaquia?
Bueno, yo creo que estos años han sido importantes, sobre todo porque se han ordenado y se han sistematizado las razones legales por las cuales la protección de la tauromaquia tiene asiento constitucional y por las cuales no cabe ni intentar prohibir la tauromaquia, ni intentar desfigurarla. Desde luego no cabe atacar a los profesionales taurinos. Y todo eso, yo creo que por un lado judicialmente ha habido toda una serie de victorias en algunos procedimientos que ha llevado la Fundación, pero otros iniciados por otras partes que han ido configurando una jurisprudencia muy importante, pero también porque el discurso se ha podido consolidar y se ha transmitido y se ha ordenado, yo creo que de forma importante.
En estos 10 años, los ataques que ha recibido la fiesta, no sé si los más importantes han sido a nivel institucional. Si la Fundación de Lidia, el Toro de Lidia, ha tenido que luchar muchas veces más contra ciertas administraciones que tienen cierta aversión a la tauromaquia, más que, bueno, pues que el día a día, ¿no?, que esos ataques de grupos antitaurinos. No sé cómo lo ve Lorenzo Clemente.
Sí, vamos a ver. Institucionalmente hay algunas administraciones que han puesto muchos palos en las ruedas. Y contra eso es muy complicado luchar, porque las administraciones tienen mucho poder y pueden incidir en la tauromaquia de maneras muy importantes, en algunos casos de forma directa, pero en otros hay de manera indirecta. Quiero decir que es que las administraciones al final pues son propietarias de muchas plazas de toros, tienen también la regulación en materia administrativa, tienen la regulación en materia laboral, en materia tributaria. Todo eso permite a los que quieren utilizarla de una manera sectaria, pues hacer ataques que muchas veces no son directos, que muchas veces son de manera muy sutil, si se quiere, pero que puede llegar a hacer mucho daño y contra los cuales es mucho más complicado a veces defenderse que contra ataques mucho más directos.
Pablo, tú que eres abogado.
No, yo sobre todo creo que también hablamos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero también es muy importante la labor también de muchos profesionales que sé que están en ese departamento jurídico de la Fundación, la labor de presión, ¿no?, que también muchas veces se lleva a cabo incluso desde el punto de vista parlamentario sobre todo. Yo lo que quería preguntarle a Lorenzo es si ahora, de cara a esta iniciativa legislativa popular, ya se han reunido las firmas, están presentadas ya en el Congreso de los Diputados, desde el punto de vista parlamentario, ¿cómo actúa también esta sección jurídica? Y si tenemos realmente que temer ante, pues, un posible, a lo mejor, voto favorable por parte del Partido Socialista, que viera que se pudiera empezar a tramitar esta ley y que llegara a una ley antitaurina al Congreso, a ser aprobada por el Congreso, incluso a no sé si a revocar esa ley, que también precisamente nació de una iniciativa legislativa popular que viene a proteger la tauromaquia, Lorenzo.
Digamos que yo creo que tenemos que estar tranquilos y que esperemos que el asunto no vaya mucho más adelante del momento en el cual está ahora. Las labores que se hacen, como he dicho, hay veces que hay que iniciar procedimientos judiciales y hay otras veces que lo que hay que hacer es explicar razones, argumentar y dar motivos por los cuales la tauromaquia es una actividad que forma parte de nuestra cultura y que está protegida, por tanto, constitucionalmente.
¿Y qué implica legalmente esa consideración? ¿Por qué es tan relevante que la fiesta sea considerada patrimonio cultural?
Porque todas las administraciones públicas están obligadas a promover, a difundir y a divulgar la cultura. Y eso es una obligación que deriva directamente de la Constitución. Si hay un argumento relevante en varios de los artículos que están incluidos en este libro, es que las administraciones públicas están obligadas a divulgar y a proteger la tauromaquia, pero no son quienes delimitan qué es la tauromaquia. Lo que sea la tauromaquia lo decide la gente, lo decide el pueblo, lo decide la sociedad, lo deciden los artistas, no lo deciden las administraciones públicas. No es eso lo que la Constitución le encomienda a las administraciones públicas. Las administraciones públicas le encomiendan que la proteja y que la difunda, no que delimite qué es.
Y pongámonos en el caso, bueno, pues más negativo, ¿no? Que esa ILP, pues el PSOE tiene un mal día, otro más, y bueno, pues le da por, bueno, pues por votar, ¿no? A favor de esa ILP que se ha presentado en el Congreso de los Diputados. Ese cambio de consideración de la tauromaquia, ¿sería algo simbólico, sería algo más estructural? Y sobre todo, ¿cómo se está preparando la Fundación Toro de Lidia ante este escenario para cuando se debata esa ILP?
Insisto, no quisiera darle muchas vueltas a eso y no quisiera no quisiera entrar en este debate, que me parece que no debemos ser nosotros los que le demos importancia a una actuación que creo que no debe tenerla.
Por eso yo decía el simbolismo de la ILP.
Sí, pero yo creo, ya no es solamente simbolismo o no simbolismo, es decir, yo creo que lo que tenemos es que defender y que seguir argumentando por qué la tauromaquia es cultura y por qué en las administraciones públicas lo que están es obligados a defenderla y a protegerla. A partir de ahí, pues obviamente hay que trabajar para que nadie intente hacer cosas distintas de lo que la Constitución y la ley le obliga.
Oye, Lorenzo, en estos 10 años, ¿cuál crees que han sido las principales victorias legales que ha tenido la Fundación Toro de Lidia en materia de defensa legal de la fiesta?
Bueno, si hubiera que señalar un hito por una sentencia de algo que haya llevado directamente la Fundación, pues probablemente un hito muy relevante fue la inclusión de la tauromaquia dentro del bono cultural. Uh-huh. No solo porque bueno, pues porque se declaró nulo una parte de un reglamento, que es una cosa importante, sino porque el Tribunal Supremo dejó dicho con mucha claridad que cuando se promueve el conjunto de la cultura no se puede excluir la tauromaquia, que es parte de esa cultura, sin que exista una razón singular de entidad bastante. Y yo creo que eso es algo muy importante para el conjunto de defensa de la tauromaquia. Pero la defensa de la tauromaquia no solamente se hace llevando procedimientos judiciales, que es lo que normalmente se entiende, que lo que hay que hacer es defender o hay que presentar demandas, hay que presentar querellas, hay que presentar... yo creo que el libro demuestra que el explicar las cuestiones, el explicar la importancia de determinados hechos es algo que también es defender jurídicamente la tauromaquia. Y en el libro hablamos de otras muchas cuestiones que no se han llevado directamente por la Fundación, algunas porque se empezaron antes de que la propia Fundación existiera, otras porque legalmente la Fundación no tiene legitimación procesal para iniciar actuaciones, pero es importante ayudar a construir ese discurso y explicarlo socialmente. Y, por ejemplo, pues explica por qué las comunidades autónomas no pueden prohibir la tauromaquia, por qué no pueden desfigurarla como se intentó desfigurar en Baleares. Se explica también por qué los municipios no pueden consultar si se tienen que destinar o no recursos municipales a la tauromaquia, porque su obligación es protegerla. Se explica también por qué no pueden negarse a ceder una plaza de toros para celebrar espectáculos taurinos, aunque la corporación sea contraria a la tauromaquia, por qué un ayuntamiento no puede declararse antitaurino, o si se declara antitaurino, eso no puede tener ninguna relevancia jurídica. Explicar todo eso, que en algunos casos la fundación ha sido parte, pero en otros no, es muy importante porque construye ese discurso, explica esas razones y va construyendo una manera y unos argumentos que creo que nos sirven en el debate público y nos sirve en el debate en relación con los políticos.
Pablo.
Lorenzo, comentabas esa, bueno, creo que fue en el propio Constitucional, no en sentencia, creo que fue en dictamen de los toros a la Balear, ¿no? Cuando querían, pues, de alguna manera modificar, ¿no?, la forma íntegra, la forma que tenemos de entender los toros y la cultura, ¿no? Y es algo muy parecido a lo que está pasando ahora en América, en México, ¿no? En Colombia ya la situación está hasta con fecha, está muy amenazada, en México también. No sé si desde aquí, desde la fundación, desde vuestro grupo jurídico, no sé cómo miráis a ese lado, otro lado del charco, porque a veces los vientos, pues, pueden correr, ¿no?, para este lado de esta Europa, ¿no?, y también encontrarnos con esos problemas, ¿no?
Sí, sin duda. De hecho el libro incluye un artículo de un jurista de cada uno de los países de tradición taurina, en el que explica cuál es la situación jurídica en este momento en relación con la tauromaquia en cada uno de esos países. Y ahí la cuestión es que en cada uno de los países lo que se está haciendo es diferente y las razones, tanto las explícitas como las implícitas, son distintas. Desde luego, desde la Fundación se intenta establecer se intenta ayudar en la medida que es posible y teniendo en cuenta que la autonomía en la defensa tiene que partir de cada uno de los países, pero se intenta ayudar con los argumentos, con la fundamentación, en la medida en que podemos colaborar con lo que ellos hagan. Pero después, digamos, la manera de articular eso, tanto en presencia social como en relación con las fuerzas políticas, como incluso la propia manera constitucional en que se puede articular esa defensa o reaccionar frente a los ataques, pues es distinta porque la realidad es distinta. Pero es verdad que en algunos países lo que se está poniendo en debate o lo que se está intentando hacer es atacar indirectamente, como se hizo en España, y en España eso constitucionalmente lo que se declaró es que la tauromaquia como cultura tiene una serie de elementos, entre los cuales están los tres tercios que finalizan con la muerte del toro a estoque, y que eso es lo que forma parte del patrimonio cultural y, por tanto, que dentro de las facultades que tienen las administraciones para poder regular elementos del espectáculo, eso nunca puede suponer la desfiguración de ese elemento que forma parte de nuestro patrimonio cultural común de todos los españoles.
Lorenzo, yo voy a meter también ahora en el ajo, nos vamos a meter en el ajo a los medios de comunicación. Te voy a decir, ¿crees que el papel de los juegos de los medios de comunicación también debería jugar un papel importante a la hora, no sé si de transmitir, ¿no?, una pedagogía sobre la legalidad de la tauromaquia, que muchas veces en la sociedad hay un ambiente como que parece algo proscrito la tauromaquia, cuando es un espectáculo legal, lo estamos comentando, que muchas veces, bueno, pues no se pone en duda, pues no sé, las carreras de caballos o la pelota a mano o cualquier otro espectáculo cultural, deportivo, y sin embargo siempre sobre los toros sí hay ese halo, ¿no?, de que pende de, bueno, pues de gustos políticos, de situaciones políticas. ¿Debemos los medios de comunicación implicarnos más también en la batalla legal por transmitir ese mensaje?
Yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental. Y en línea con lo que venía comentando, el libro lo que hace es recoger pues cerca de 50 artículos que se han ido publicando en estos 10 años en distintos medios de comunicación, explicando este tipo de cuestiones a raíz de distintos hechos que se han ido produciendo en relación con la tauromaquia. Y para nosotros, los artículos en sí, artículos publicados en general en medios generalistas, es una parte importante de la defensa jurídica. Por eso digo que la defensa jurídica no son solamente procedimientos judiciales, o no es solo que una ley se cambie o no se cambie. Los procedimientos, los artículos, la manera de divulgar estos argumentos forma parte de la defensa jurídica, porque en el fondo lo jurídico en las sociedades contemporáneas resultan de un debate social, y ser parte de ese debate social y establecerlo de forma clara es absolutamente esencial para que la gente tenga muy claro qué es lo que nos estamos jugando como sociedad si se deja que se ataque a la tauromaquia. Y nos estamos jugando algo que va mucho más allá de la propia tauromaquia. Si dejamos que los poderes públicos ataquen la tauromaquia porque no les gusta, lo que estamos diciendo es que los gustos de los gobernantes están por encima y pueden delimitar qué es la cultura, claro, o pueden desfigurarlo. Si dejamos que un ayuntamiento, porque tenga una mayoría antitaurina, decida que en su plaza de toros no se dan toros, no estamos permitiendo que democráticamente se... No, lo que estamos permitiendo es que por mayoría se puedan eliminar los derechos de la mayoría, la forma de entender la cultura de una determinada parte de la sociedad. Pensemos lo que puede ser si eso lo extendemos a otras realidades. Y por todo eso, la labor de los medios de comunicación de hablar de estas cosas y hablar con claridad y exponiendo las consecuencias a las que esto puede conducir, me parece esencial.
Claro.
Sí, Lorenzo, a raíz de lo que estás contando, escribe un artículo en el Instituto Juan Belmonte de la Fundación Toro de Lidia. Habla de que defender la fiesta es defender la alegría, ¿no? Y hay posturas un poco que, pues eso, pretender prohibir, ¿no? El hecho de imponer un gusto y darle a ese gusto una prohibición, ¿no? Pues poder realmente atentar contra la propia alegría, ¿no? De nuestra fiesta y de nuestra forma de vivir, ¿no? Y no sé si en estos 10 años, explicándolo como lo explicas personalmente y también desde vuestro grupo, explicando esta forma de estar en el mundo, esta forma de ver la justicia, de ver la libertad, mucha gente, colegas tuyos de profesión o incluso, pues no sé, yo sé... pues personas, incluso intelectuales de nuestro país, que a lo mejor, no sé si has percibido que personas que a lo mejor mostraban cierta indiferencia ante la tauromaquia, cuando le has comentado este tipo de cuestiones, le ha hecho reflexionar y le han mostrado esa alegría de la que habla, han cambiado de percepción.
Sí, sobre todo, fíjate, no tanto en cuanto a que les guste o no la tauromaquia, que yo creo que eso es algo... pues que relacionándolo con lo que comentábamos antes, la gente se aficiona a la tauromaquia si ve a Morante como estuvo el otro día en la Maestranza, pero estas explicaciones para lo que sí sirve es para que quien es diferente o quien por la razón que sea, por sus propios gustos, no le gusta la tauromaquia, lo que sí tenga claro es que hay que defender que la tauromaquia, por supuesto, siga siendo un espectáculo lícito en España y, por supuesto, siga gozando de la protección por parte de las administraciones públicas, porque la gente es consciente de que si no es así, lo que se está es permitiendo a las administraciones que actúen de manera arbitraria, que actúen con arreglo a sus gustos, que no es lo mismo que actuar democráticamente conforme a razones y a motivaciones. Y eso, cuando esto se explica, y cuando se explica que defender la tauromaquia y defender que se siga realizando y defender que los ayuntamientos no actúen de manera arbitraria es defender en el fondo que no lo haga para la tauromaquia, pero tampoco para el resto de las cuestiones, la gente se da cuenta perfectamente que ahí, como sociedad y cada uno de nosotros, nos estamos jugando mucho, porque a nadie nos gusta vivir en una sociedad donde los poderosos actúen de manera arbitraria. Claro. Eso da miedo.
Y dentro, ha hablado Pablo de esas personas a las que, bueno, pues ha podido cambiar la percepción, pero ¿y qué mensaje mandarías tú dentro de tu gremio, dentro del mundo de la abogacía, del derecho, bueno, pues a otros profesionales que a lo mejor, no sé si tienen miedo, te preguntan por cómo poder defender, ¿no?, la tauromaquia, ¿no? ¿Cómo se podría implicarlos en esta causa que es la tauromaquia?
Bueno, yo creo que la manera de defenderlo es tener claro que cuando estamos hablando de defender la tauromaquia, estamos hablando de defender la libertad y que, por tanto, lo que hay que ser es muy consciente que cuando se realizan actuaciones por parte de las administraciones públicas contrarias a la tauromaquia, hay que tener muy claro, como profesionales, como juristas, que esos excesos del poder nos implican a todos los juristas y que, por tanto, que tenemos que rebelarnos para lo que eso supone. Y eso cada cual lo tendrá que hacer dentro del ámbito profesional que le corresponda. Pero por poner también un ejemplo de otra cuestión que se comenta en uno de los artículos del libro, cuando en la pandemia se dan ayudas a todos los profesionales afectados, que son muchos, y dentro del ámbito de la cultura se dan ayudas muy generosas o al menos que palían la situación dura en la que se encuentran muchos profesionales de la cultura y se excluye a los profesionales taurinos, ahí no estamos hablando de tauromaquia o no, ahí estamos hablando de si nuestros poderes públicos, el dinero de nuestros impuestos y la actuación de alguien en el ámbito del Ministerio de Trabajo puede excluir de la protección social más básica a gente que no puede desarrollar su trabajo simplemente porque al ministro no le gusta el trabajo que desarrolla. Sí, claro. Entonces, quiero decir, es que eso es peligrosísimo y eso ya no va de que te guste la tauromaquia o no. Y eso yo creo que los juristas son muy conscientes de que tienen que defenderlo.
Eso es sectarismo. Se dice en mi pueblo aquí esa cuestión. Oye, este libro, 10 años de defensa jurídica de la fiesta, también más allá, ¿no?, de la aportación documental de lo realizado durante esta década, pero también es una herramienta de divulgación de defensa de la tauromaquia, ¿se puede considerar así?
Absolutamente, absolutamente, y además para todos, no solamente para gente con formación jurídica o profesionales jurídicos, sino para todo el mundo, porque ese es precisamente el objetivo que se tuvo desde el principio cuando se empezaron a escribir estos artículos en medio generalista. Son artículos que, salvo alguno que tiene otro, digamos, una extensión a lo mejor un poquito mayor, porque se escribió para otro medio, para algún otro medio un poco más especializado, pero la inmensa mayor parte de los artículos tienen la extensión propia de un artículo periodístico y el lenguaje es un lenguaje propio de artículo periodístico que puede entenderlo cualquiera, que puede seguirlo cualquiera y, por supuesto, ahí lo que se están haciendo es divulgar, explicar estas razones que las puede entender y que las puede seguir cualquiera y que yo creo que le sirve a cualquier aficionado y a cualquiera que no sea aficionado para entender por qué es tan importante defender la tauromaquia y por qué es tan peligroso atacar.
10 años de defensa jurídica de la tauromaquia, artículos de la Fundación Toro de Lidia. Esta semana ha estado aquí con nosotros Lorenzo Clemente, el presidente de la Comisión Jurídica de la Fundación Toro de Lidia. Lorenzo, agradecerte como siempre que hayas atendido la llamada de la cadena COPE, de este programa del Albero, que ojalá sea 10 más, pero más tranquilos y que algunos se olviden del toreo y que la defensa de la fiesta sea, bueno, pues algo anecdótico dentro de contar la grandeza que contiene esta expresión de la cultura de nuestro país, de España. Un fuerte abrazo, a seguir disfrutando de la Feria de Abril.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.